Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, Ángela, Francisco Manuel. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Vamos a esperar un poco, a ver si se incorpora alguien más, ¿de acuerdo? Antonio y Ángela y Francisco Manuel, muy bien. Nos damos un minuto y comenzamos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir comentando ya de qué va el tema 2. Como sabéis, por el foro os he enviado, el día 27 de octubre, os envié artículos de este tema 2, feminismo. Os envié los artículos de Teresa del Valle, El espacio y el tiempo, en las relaciones de género, y el artículo de Norma Fuller, los estudios de género en el ámbito sudamericano. ¿De acuerdo? Vamos a volver a este tema hoy, que vamos a comentar el artículo feminismo de la profesora Pilar Seister, y también os enviaré el de Margarita del Olmo, una aproximación a la antropología contemporánea. Con lo cual, hoy vamos a dejar por finalizado el tema 2. Avanzaremos la semana próxima, que no tenemos clase, pero os enviaré artículos del tema 3, posmodernismo. Ya veréis lo que os envío y si actualizo alguno. Pero tendréis material. De tal manera que cuando nos volvamos a ver el día 19, pues trataremos uno de estos temas 3, posmodernismo, para dejar finalizado el próximo día de clase, el día 16, daremos por finalizado el tema 3. Con lo cual tenemos medio mes de noviembre, diciembre y enero para dedicarnos a la segunda parte, que es la antropología española. Me parece que es un desarrollo bastante adecuado para dar todo el temario. ¿De acuerdo? Ese va a ser el esquema. Repito, hoy finalizamos el tema 2 con un artículo que os enviaré de Margarita del Olmo. La semana que viene os envío material del tema 3, y cuando nos veamos el 16, completamos el tema 3, que es la primera parte del programa, que está dedicada al tema 3, a posmodernismo. Y ya a partir de la segunda parte del mes de noviembre, diciembre y enero, nos centramos en la segunda parte del temario, que tiene que ver con la antropología española. Son muchos temas, y es muy interesante todo, porque son muy contemporáneos, y es la visión nuestra de la disciplina que ha pasado en nuestro estado, en nuestro país. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con esto? Entiendo que estáis atendiendo el foro, que estáis siguiendo mis enlaces, y vamos a comenzar ya con este artículo de la profesora Pilar Seister sobre feminismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se sigue bien la sesión antes de comenzar? Perfecto. Pues vamos. Lo que nos plantea este artículo, que tiene el sentido de una especie de introducción a este tema 2, centrado en feminismo, en perspectiva contemporánea, pues es que ha habido una dicotomía, ¿verdad? Dicotomía de conceptos analíticos frente género el concepto sexo, ¿verdad? Nosotros estamos en antropología por género. El sexo es particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué género deciden las personas adoptar? Cultura, género, es cultural. Biología, el sexo que me viene dado y que yo, en razón de mi personalidad, puedo aceptar, no aceptar, modificar en las distintas formas que hay de planteamientos de cambio. Y os invito aquí, sobre todo a vosotras, Ángela, a que intervengáis. Yo tengo una visión y podéis aportar lo que queráis. Parece un género interesantísimo, es un tema interesantísimo, esto del feminismo, y con lo cual, pues bueno, podéis contestar lo que dice la profesora incluso, ¿verdad? Por lo tanto, hay una codificación cultural, género, cultura, ¿verdad? Hay una institucionalización de las diferencias sexuales. El punto de vista de la antropología se centra en la relación y en la definición. En este sentido, interesa mucho lo que ha aportado antropólogas como Margaret Mead, Ruth Benedict, desde la corriente antropológica de cultura y personalidad, ¿sí? Para superar sesgos androcéntricos, ¿sí? Que ya denunciaron las primeras antropólogas feministas. Es cierto que cuando se incorporan antropólogas al mundo de la antropología, especialmente a partir de los años 70, empieza a haber una reacción lógica a lo que habían sido los postulados andro, digamos, masculinos, ¿verdad? Androcéntricos de esta visión. También es cierto que las antropólogas pudieron hurgar más a fondo en determinadas culturas accediendo al mundo de la mujer en culturas donde estaba vedado que un antropólogo pudiese entrar en una choza y sentarse con una mujer a hablar. Esto también es cierto y hay que manifestarlo, ¿verdad? Pero la mujer tuvo mayor acceso por su condición de mujer al mundo de la mujer en determinadas culturas y pudo profundizar de una manera magnífica, ¿verdad?, para proporcionarnos elementos de conocimiento de estas culturas que estaban vedados al antropólogo por razón de su género, precisamente, ¿verdad? Y esto es. La distinción, hay otro aspecto importante, es la distinción que hay que hacer entre antropología de la mujer y antropología feminista. Son mundos diferentes, con postulados diferentes y con resultados diferentes. Aquí se ha manifestado Henry Moore, 1996, que hacía distinciones con la antropología del género. Esto es muy interesante. Antropología feminista, antropología del género, ¿de acuerdo? Aquí han trabajado Strathairn, Moore, en fin. Bueno. Áreas de interés de la antropología feminista, entre comillas. En primer lugar, habría que decir que los propios de la antropología general, pero que esta antropología feminista trata de dar respuestas a deficiencias y ausencias en la disciplina. Ausencias que se habían detectado, tales como qué pasa con los estudios de maternidad y selección sexual, los estudios de género, en anglosajón gender, estudios de mujeres de raza negra, de colectivo de opciones lesbianas, de personas del tercer mundo y cómo se entiende la sexualidad y el feminismo en el tercer mundo, enfoques desde una perspectiva materialista en cuestiones de género, de clases sociales, de poder, de modos de producción, y también áreas como la construcción social del género y su expresión en los roles de maternidad, de parentesco, de matrimonio. Todo esto nos lleva a considerar el género como una categoría analítica, a analizar la construcción cultural atendiendo al relativismo, no lo olvidemos, cómo se construye culturalmente el género, el sexo, el feminismo, en perspectiva relativista, y hay el interés de las antropólogas feministas en las diferencias entre las mujeres en sí. Dentro del campo de la mujer hay una amplia diversidad y una amplia variedad, como han detectado las propias antropólogas. Incluso dicen más variedad que se puede detectar antropológicamente entre hombres y mujeres, entre género masculino y género femenino o transgénero. Por lo tanto, es muy rica la diversidad que se opera entre el mundo de la mujer. Ponen de manifiesto antropóloga feminista. Bien, conceptos más relevantes que se han tratado aquí. Estoy en la página 3. Pues inicialmente la antropología feminista opta por un enfoque marxista. Habría que decir optó por un enfoque marxista. Estamos en los años 70, han pasado 50 años. Basado este primer enfoque marxista en la opresión de clase. Era el concepto a tratar, el problema a tratar. Los inicios de esto hay que retrotraerlo. Esto se estudia en Historia de la Antropología 1 y 2, a la importancia que mantuvo en la esfera marxista la obra de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de 1884, obra que les invito a leer. ¿Vale? Friedrich Engels lee a Morgan, el antropólogo evolucionista norteamericano, y de ahí va a sacar esta obra sobre el origen de la familia. También, conceptos relevantes, las dicotomías para explicar la subordinación de la mujer. Dicotomía basada en las esferas públicas y domésticas, en el modo de producción y modo de reproducción, y en los conceptos de naturaleza frente a cultura. Autores como Friedel y Lanfear han tratado el poder doméstico de la mujer, la importancia en la esfera doméstica. Hay un cuestionamiento hacia finales de los años 70 por antropólogas feministas del concepto universal de subordinación de la mujer. Se puede entender como un concepto universal el concepto de subordinación de la mujer, o más bien habría que descender a posiciones relativas de cada cultura. Se han hecho análisis en sociedades de cazadores recolectores como Sachs y se vio. Después de estos análisis, se constató que se estaban utilizando categorías occidentales en el estudio y análisis en otras culturas del concepto de subordinación de la mujer. Lo que llevaba a que se estaban utilizando categorías etnocéntricas, oxicéntricas. ¿De acuerdo? De ahí la división de Erikson en el año 2001 a los subcampos de investigación, como tenemos en la página 4 de este artículo, sus campos de investigación. Vamos ahora con metodología. Estos subcampos, lo tenéis en la página 4, había que atender para hacer un enfoque investigador consecuente, la división del trabajo, lo privado y lo público, sumisión y dominancia, hombre-mujer, cultura-naturaleza, mundos de mujeres, mundos de hombres, sexualidad. Habría que tener en cuenta estos subcampos para un enfoque correcto de este mundo del feminismo. Vamos ahora con la metodología. Conceptos nucleares de la antropología feminista han sido el análisis de rol, el estatus y la contribución de la mujer en la sociedad, y los años 70 fue importante explicar la subordinación universal de la mujer, ojo, ya lo hemos dicho al concepto subordinación universal. Bien, y esta subordinación dentro de un marco teórico marxista. Eso fue años 70. Después le suceden enfoques estructuralistas. Los roles de la mujer según el sexo o el género como construcciones culturales. Y el ámbito doméstico de la mujer. Y ambos enfoques, el marxista de los años 70 y el posterior estructuralista, rechazan ambos que la opresión de la mujer esté asociada a algo innato y biológico de las especies humanas. Por lo tanto, es una opresión cultural, es una jerarquía cultural. Logros y metas, este epígrafe nos lleva a analizar a la doctora, a la profesora Unlaer, que la antropología feminista y las teorías etnográficas lo que han hecho es un cuestionamiento del modelo del hombre cazador. Es cierto. Se cuestionó la importancia del hombre cazador como fuerza motora de la evolución humana, ignorando el rol femenino en determinadas sociedades y cómo estaban contribuyendo a las cuestiones productivas y reproductivas de grupos humanos. En este sentido, ha habido estudios de género y su construcción en diversas sociedades. La construcción del género en diversas sociedades. Esto en cuanto a logros y metas. Ahora vamos a ver reacciones y críticas al modelo feminista. Ha habido un reconocimiento público en la disciplina de la aportación de las antropólogas. Se han tratado áreas temáticas más focalizadas por las antropólogas. Matrimonio, parentesco, familia. Áreas, como hemos dicho al principio, que estaban más vedadas a que fuesen campos de estudio de antropólogos. Por el hecho de que estas materias, las fuentes de información, estaban más cercanas al mundo femenino que al masculino. Sobre todo en determinadas sociedades. Y yo creo que hoy día podría pasar muy parecidamente. No sé si estáis de acuerdo. También críticas ha habido al lenguaje utilizado en la disciplina, evidentemente un lenguaje que hasta hace poco ha sido con evidentes sesgos androcéntricos. Se ha criticado desde la antropología feminista que el lenguaje de la disciplina tenía un marcado carácter masculino, ¿verdad? Críticas a la antropología feminista también realizadas por antropólogas blancas. También esto es interesante, ¿verdad? Cómo la propia antropología feminista ha sido criticada desde antropólogas feministas blancas, ¿vale? También de criticar los puntos de vista androcéntricos, hombres estudiando hombres, ha pasado a puntos de vista matricéntricos, mujeres estudiando mujeres, con sus evidentes sesgos también, ¿no? Por lo tanto, lo que propone la autora es una reorientación del campo de estudio feminismo, centrándose en el género, más que en el sexo, y escapar de determinada antropología de la mujer para adoptar, entiendo yo, unos postulados mucho más universales y generalistas y menos feministas, entre comillas, que se queden un poco sesgados hacia determinada parcela de la visión que tiene que tener la antropología mucho más generalista. Como apéndice final, este artículo nos remite a biografías de interesantísimas antropólogas contemporáneas, empezando por Ruth Benedict, evidentemente, a caballo, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, y Margaret Mead, su continuadora en la esfera norteamericana. Recordemos la corriente de cultura y personalidad de la antropología norteamericana. Sherry Bert Ochsner, en 1941, felizmente viva. Michelle Rosaldo, Louise Lambert, Henrietta Moore, Lila Abugulo Lugo, Mary Stratton, todos son nombres que nos deben de sonar como antropólogas contemporáneas que han tratado estas cuestiones. Bien, de momento este es el primer artículo. Vale, como he dicho que hay más material, el 2.2, si tenemos tiempo, pues, ¿os parece? Vamos a continuar. Este es el texto de Friedrich Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, cuya lectura, pues me parece que os puede venir muy bien de manera transversal en antropología. Fíjense lo que dice la edición original que tenemos a la izquierda, basándose en los trabajos de Lewis Henry Morgan. Engels tiene la sinceridad investigadora de decir al lector que lo que él ha transcrito en el origen de la familia, la propiedad privada del Estado, que está aquí, Der Ursprung der Familie, se basa en sus estudios sobre Morgan. ¿De acuerdo? Vale. Bien, hasta aquí este artículo. Como os he dicho, y ya tenéis grabados el 2.3 y 2.4 de Teresa del Barrio y Fuller, pues tenemos tiempo de ver el de Margarita del Olmo. Y así completamos el tema hoy. ¿Os parece bien la propuesta? Pues vale, así de una tacada tenemos los comentarios de estos dos artículos y cerramos hoy el tema 2. ¿Vale? Bien. Margarita del Olmo, artículo del año 2003. Es decir, han pasado ya de esto pues 18 años. Una aproximación a la antropología contemporánea. Esta autora, que pertenece al Departamento de Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues nos va a hablar una especie de panorama general del estado actual, año 2003, ¿verdad?, de las tendencias más recientes en antropología de los años 90. Y ella sigue a unos compiladores como son Eriksen y Nielsen en el año 2001. ¿Qué detecta este panorama? Pues detecta que estamos ante una disciplina fragmentada y con éxito en publicaciones y con éxito en investigaciones. Fragmentada es importante. ¿Por qué la antropología está fragmentada? Esto lo tenéis en la cita literal de la página 9. Una disciplina dice fragmentada sin remedio y sometida a un profundo proceso de desorden, detecta Margarita del Olmo. Pero que tiene éxito en publicaciones e investigaciones. Ha sido potente en la aplicación del multiculturalismo, en la investigación aplicada, en la variedad cultural, en la identidad, en la discriminación étnica, cuestiones de nacionalismo, movimientos de base. Y también en el análisis de cambios ocurridos en las últimas décadas. Lo tenemos en la página 9, ¿verdad? Distinción entre las categorías de nosotros y ellos, en la delimitación entre observador y observado, que la antropología postmodernista ha denigrado por completo. No se puede sostener que hay un observador y un observado. Y en ese sentido van etnografías dialógicas, polifónicas, como tendremos ocasión de analizar en otras asignaturas cuando lleguéis a cuarto, entre ellas, por ejemplo, métodos y análisis en antropología social y cultural, nuevas tendencias en antropología social y cultural, ahí nos acercamos con el posmodernismo. Pues bien, aquí se detecta, ¿verdad? Nosotros y ellos ya no se sostienen. Observador y observado tampoco. Moderno, tradicional, indefendible. Por lo tanto, hay que moverse en la esfera de lo global, permeable a cuestiones de intercambio de población, intercambio de capitales, el neocapitalismo, de ideas. Esto está siempre vigente y ahora más que nunca. Por lo tanto, hay que hacer un cambio cualitativo, ¿verdad? Lo que Manuel Castell habla de que todo ocurre en tiempo y un espacio real. Por lo tanto, el concepto de antropología lo tenemos que reconsiderar y replantear. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenéis enfocado en la página 9 y 10. En cuanto a las corrientes de pensamiento en la antropología en la época contemporánea, pues ha habido cambios en la disciplina desde los años 80. Acaba el colonialismo, acaba el postcolonialismo y surge lo que se ha llamado la crisis de objeto. Es decir, la antropología se plantea, bueno, si ya no hay mundo colonial, si ya no hay los otros, si ya no hay selvas, si ya todo el mundo está interconectado, ¿a qué me dedico? La crisis de objeto. Y surgieron replanteamientos y nuevas tendencias en la disciplina, como tenemos en la página 10, ¿verdad? Nuevas tendencias. Postestructuralismo. Recordemos el estructuralismo el de Claude Lévi-Strauss, postestructuralismo, feminismo, lo acabamos de comentar antes, interpretativismo, Clifford Geertz, reflexivismo, orientalismo, Edward Said, globalización, Néstor García Cantini, postmodernidad, Clifford, Marcus, Geertz, Dwyer, por ejemplo, Rabinow, estudio de campos en Marruecos, posmodernidad. Muy interesante las asignaturas de cuarto sobre posmodernidad y si queréis me comentáis, porque es lo último en nuestra corriente. El caso de la antropología española ahora se sitúa todo esto, epígrafes están pormenorizadamente detallados en el texto. Me centro en el caso de la antropología española. La página 19. Bueno, tenemos tiempo y podemos dedicarnos algo a comentar aspectos de todos estos epígrafes. De todas estas corrientes de pensamiento de la época contemporánea que hemos tratado antes. Postestructuralismo. Pues reacción a cómo había enfocado la antropología Claude Lévi-Strauss y la escuela. Ahora, en el postestructuralismo podemos citar autores como, por ejemplo, Jacques Derrida, Michel Foucault, Pierre Bourdieu. Tratan de enfocar de nuevo el concepto del estructuralismo desde la noción del hábitus, que ya lo hemos trabajado en otras asignaturas, el hábitus, ¿verdad? Y sobre todo, mayor cercanía con los informantes, ¿de acuerdo? El feminismo, la antropología feminista representada por autores como Henrietta Moore, por ejemplo, Lila Abu Lugo, como hemos dicho. Y también autores, todo esto también lo habían visto autores desde la antropología masculina. ¿De acuerdo? El concepto de embodiment tiene mucho que ver con esto, cómo incorporamos todos los problemas. La corriente interpretativista, pues que ya sabemos que comienza con autores como Clifford Geertz, por ejemplo, ¿verdad? Pero va a haber muchos más. Va a haber Cooper, va a haber Eduard Said y todo lo demás. Eduard Said, orientalismo, por ejemplo. ¿De acuerdo? El giro interpretativista es interpretar la cultura como un texto. Y se vuelve hacia postulados humanistas. En la corriente del giro reflexivo, el reflexivismo en antropología, todo esto empieza como reacciones un poco a cuando aparece el diario de Malinowski. Malinowski es muy criticado, pero yo reivindico Malinowski y reivindico los clásicos. Yo me posiciono personalmente como reivindico los clásicos. Es muy bonito desde el siglo XXI o final del siglo XX criticar lo que hizo Malinowski y todos los primeros hace 100 años, nada más y nada menos. Entonces yo reivindico que esas monografías son enormemente útiles, fecundas, y fue el modo de concebir la etnografía y la antropología hace 100 años en un mundo colonial, vista desde una perspectiva que el mundo ha cambiado una barbaridad enorme, ha corrido muchísimo, sobre todo desde los años 80 y más desde el año 2000. Entonces me parece que criticar lo que hizo Malinowski, pues no lo sostengo, no lo defiendo. Pero por lo tanto, cuando aparece que estos diarios empiezan a correr corrientes reflexivistas, interpretativistas, postmodernistas, ¿vale? Pero bueno, aquí está expuesto. Me gusta más la autoría de Paul Rabinow, me parece muy interesante, reflexión del trabajo de campo en Marruecos, el giro reflexivo, ¿vale? Lila Abu Lugo también, y toda su obra que está aquí expuesta en la página 14. Luego está la corriente del orientalismo, liderada por Eduard Said, cómo él enfoca, cómo el concepto de Oriente se ha creado desde Occidente. La visión que se tiene de Oriente es lo que Occidente ha querido divulgar que es Oriente. Y no han dejado hablar a Oriente. Eso está tratado ahí perfectamente en la obra Occidentalismo, por ejemplo, ¿verdad? La globalización está estudiada, por ejemplo, por Arjun Appadurai, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones de globalización, Néstor García Canclini, que es otro autor a tener en cuenta, en esta corriente posmodernidad, es lo que yo decía, del giro del proyecto posmoderno, es un poco lo último en nuestra disciplina, el giro posmodernista, ocurrido a finales del siglo XX y siglo XXI, preferiblemente a finales del siglo XX desde corrientes antropológicas norteamericanas. Aquí hay que citar autores como Jay Clifford, George Marcus, ¿verdad? Todo esto. Meryl Streep también. Michael Herzfeld, todos ellos los tenemos aquí. Jay Fernández. Por lo tanto, es un giro epistemológico hacia las humanidades, hacia cómo se construye el texto, hacia cómo el texto es una obra literaria, más que una etnografía, es una obra literaria, y donde las dicotomías clásicas ya están superadas. No se puede mantener observador observado, ¿verdad? El informante privilegiado, el autor de la monografía como un ser que lo conoce todo. No se puede hacer etnografía universal, sino microetnografía dialógicas, polifónicas, abiertas, nunca cerradas. Todo ello lo podéis ver perfectamente en este epígrafe, y si queréis más, pues en las asignaturas que tenéis optativas de cuarto. Dos de ellas las tutorizo yo. Y luego pasa al caso de la antropología española, que es el que os decía. El caso de la antropología española. Y esto un poco conecta con la segunda parte del temario de esta asignatura, al que le vamos a dedicar pues la mitad del cuatrimestre. El caso de la antropología española. Las aportaciones de Joan Prat y Carós, que vamos a tratar perfectamente. Y quien quiera avanzar algo más de esto, que coja ya el manual de la segunda parte y va empezando a leer, y conecta este artículo de Margarita de Olmo en esta parte con lo que viene después. Y hace una continuación, ¿verdad? Los temas de interés de la antropología española los tenemos en la página 19. Los temas de interés. Han sido cuestiones locales, muy relacionadas con el ritual, ¿verdad? Con el ritual, sobre todo. Basada en la inmigración también, en la inmigración, en el mundo laboral y todo lo demás. Hay una obra de María Catedral, Los españoles vistos por sí mismos, que tiene una serie de colección de artículos muy interesantes. Tenedlo en cuenta, María Catedral, Los españoles vistos por sí mismos. Y son reflexiones sobre antropólogos respecto a nosotros. Quien quiera que me consulte. Está editado en Cátedra. María Cátedra es la editorial Cátedra. Creo que es la editorial Cátedra. Échale un vistazo, un momentito. Lo vamos a ver. María Catedral y Stanley Brande, Los españoles vistos por los antropólogos, ¿de acuerdo? El libro lo tenéis en Júcar Universidad, perdón, en Júcar Universidad. Es de 270 páginas, la primera edición de 1989. Fue el resultado de los discursos de una universidad de verano, en la Universidad de Santander, un seminario de verano. Los españoles vistos por los antropólogos. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Es una especie como de punto de salida, de alguna manera, ¿verdad? Bien. También aborda esta parte de los temas de interés, ¿verdad? La historia de la antropología en España, la antropología de la salud y la enfermedad, antropología de género, del turismo, de la pesca, del campesinado, familia y parentesco, migraciones, el deporte, la alimentación, antropología visual. ¿De acuerdo? También fue el inicio de la antropología urbana en nuestro país. El inicio de la antropología urbana, un poco tardío, pero fue ahí. Fue ahí el inicio de la antropología urbana. En nuestro país, en nuestro estado. Aspectos significativos. Pues bien, en este epígrafe de antropología urbana vamos a ver la institucionalización de la disciplina en el mundo académico español, algo que ocurre hacia los años 70, empieza a tomar cuerpo en los departamentos de la universidad, no definitivamente como antropología, sino quizá dependiente de departamentos de historia, de sociología, ¿verdad? Un poco en segundo plano todavía. Investigadores de esta época, sobre todo Julio Caro Baroja, magnífico, nunca estuvo en la universidad, pero fue mejor quizá, porque fue más libre. Ángel Paler, Carmelo Lizón, fallecido Claudio Esteban Fábrega. Grupos de trabajo en torno a Madrid, la Universidad de Terminal y el Consejo Superior de Investigación Científica, del que tenemos mucha referencia en el manual de la segunda parte, Barcelona, Sevilla, País Vasco, Canarias, ¿verdad? Ligado a lo que fueron luego las autonomías. Por ello muchas veces la antropología, después la democracia, ha dependido demasiado del poder, que era quien financiaba. Eso hay que tenerlo en cuenta. Circunstancias sociopolíticas, la transición del franquismo a la democracia, trabajo sobre el propio país, dependiente de la consolidación del Estado autonómico, muy afectos a la cultura popular, a las identidades autonómicas, nacionalistas, esa vinculación del antropólogo con quien le va a financiar el proyecto, a tener en cuenta, con las fiestas. Y luego España, ahora, como lugar de trabajo de campo, pero para antropólogos extranjeros. En ese sentido tenemos en cuenta, por ejemplo, Julian Pierre-River, que viene hacia los años 40 finales a un pueblo de la Sierra de Cádiz, a Grazalema, a hacer un trabajo de campo sobre antropología de comunidad, ¿verdad? Un hombre de la sierra. El estudio de una población que de momento no determina y es Grazalema. Y ha habido más. Lo vamos a ver en la segunda parte de la asignatura, como digo. Los debates actuales de la disciplina giran en torno al compromiso del antropólogo con su sociedad. Y las charlas de investigación las han tratado Escalera, Reni, Valenzuela, Chamorro en 1999. Están en la página 21-22. Urbanización de espacios rurales, ahora se habla mucho de la España vaciada, transición sociocultural de sectores agrarios, migración, consecuencias económicas y sociopolíticas, transformaciones de parcelas como la familia, la juventud, los ancianos, los géneros, sectores marginados, drogadicción, homosexualidad, pobreza, sanidad, educación, política, ejército, cárceles, culturas del trabajo, economía sumergida y todo lo demás. Bien, el debate sobre el uso político de la diversidad cultural. Y aquí se citan las propuestas del noveno Congreso de Antropología Social que tuvo lugar en Barcelona en el año 2002, en los que se abordaron en 11 simposios planteados también y grupos de trabajo. Aquí está la relación de los simposios, donde tiene que ver las charlas que están siendo de interés en el año 2002, no lo olvidemos. Temas que plantean estos 11 simposios, ahí los tenéis relacionados, ¿de acuerdo? Y los grupos de trabajo en las páginas 22 y 23. Bien, pues yo creo que con esto hemos hecho un recorrido a la antropología contemporánea, tal como nos lo ha expuesto esta autora Margarita del Olmo en un artículo del año 2003. Y como última referencia hemos visto que tiene el noveno Congreso de Antropología de Barcelona del año 2002, donde están los temas más candentes que había entonces. Sin perder de perspectiva que hace ya de esto pues 2 décadas, ¿verdad? No entiendes bien por qué este artículo con el tema del feminismo. Yo también me lo he planteado, en realidad. Pero quizás es porque sea una autora, Margarita del Olmo, y porque incide mucho en que uno de los temas muy importantes de la antropología contemporánea, donde focalizan los puntos de análisis, es feminismo. Yo creo que va por ahí. Porque la autora es una mujer y porque dentro de la antropología contemporánea, uno de los aspectos de estudio es el feminismo. Pero bien, podría haber estado en temas de antropología contemporánea. Lo han colocado aquí por afinidades y por darle un lugar a este artículo en este programa, porque tampoco es la escuela de Manchester y tampoco es posmodernismo. Estaría más dentro de este aspecto. Yo creo que va por ahí. Si no, se quedaría fuera del temario. Y me parece interesante incluirlo. Os decía a todos que Antonio, Ángela y Francisco, Manuel, que con esto pues damos por rematado el tema 2, definitivamente, por lo cual hemos dado un salto. Así que la semana próxima tendréis material del tema 3 y lo remataremos el tema 3 la siguiente semana. ¿Bien? A ver, vamos a analizar qué podemos tratar. Os enviaré el de posmodernismo de Traude Bullaer, ¿vale? Os enviaré el de Herzfeld, antropología práctica de una teoría, y comentaremos en clase el de Palacio Ramírez, la identidad de la antropología. ¿Vale? Vamos a comentar en clase el tercero de los artículos, Palacio Ramírez, la identidad de la antropología. ¿De acuerdo? Antonio, Ángela, Francisco Manuel. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues bien, hemos avanzado en el temario. Nos vemos el día 16. A esta hora, cerrando el tema 3. Y nada más, muchísimas gracias por compartir la sesión conmigo y nos volvemos a ver dentro de 2 semanas. Si no tenéis alguna pregunta, cerramos la grabación. A vosotros, a vosotras.